Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro en vivo para ESPN Deportes. Aquí estamos con mucho gusto, los saludamos como siempre. El resultado de hoy, México gana 2-0 a Japón. Sucedió el partido y vio los goles. Yo lo felicito, yo vi el partido, pero en el segundo tiempo vi pura neblina. Y ahí cayeron los goles. Ahí vieron los goles. Y también la, no sorpresa, pero fue una gran victoria de España. 6-0 a Alemania, 6-0 a Alemania. Yo creo que en 100 años, si no me equivoco, quizá me lo permita corregir Fernando Palomo más adelante, 6-0 en 100 años, yo creo que nunca le había metido a una selección alemana en cualquier época de épocas. David Faitelson, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, José Ramón, te mando un abrazo, un saludo, ya platicaremos de eso. La victoria mexicana también en medio de la neblina en Austria termina imponiéndose después de un primer tiempo malo del conjunto mexicano, termina venciendo al conjunto de Japón. Y también, José Ramón, felicitarte, desearte mucha suerte esta tarde, noche. Se van a entregar los premios Emmy, a lo mejor de la televisión hispana en Estados Unidos, y estás nominado con mucha justicia como al galardón de la mejor, del mejor hombre, la mejor personalidad en el mundo hispano de la televisión, cosa que sin duda mereces por tu gran trayectoria. Así que muchas felicidades, José Ramón, y mucha suerte.
Deséame suerte como amigo, Faitelson.
Por supuesto, ya viendo cómo le ganó hoy España a Alemania, vas a arrasar también. Bueno, no, estamos listos, tenemos un programa interesante, tenemos a la selección mexicana, hablaremos de fútbol internacional, ya Fernando Palomo se va a incorporar con nosotros enseguida y tendremos otros temas del mundo del tenis. Perdió Rafael Nadal, por cierto, hoy no te lo quería recordar,
sí,
José Ramón.
7-6, 7-6.
Nadal en Londres, de acuerdo.
Entre Dominic Thiem.
Del fútbol mexicano, de la reclasificación, porque Chivas tiene otro lesionado, JJ Macías. Pero arrancamos con la selección mexicana de fútbol, José Ramón. A ver, te pregunto, ¿cuál sería, y además fue el partido final de México en este año atropellado del 2020. ¿Cuál sería la conclusión después de ese triunfo ante Japón? ¿México recupera la contundencia? ¿Sería la nota de la gira? ¿Le hace 3 goles a Corea y 2 a Japón?
Bueno, puede ser que recupere la contundencia. Yo el partido de México-Japón vi el primer tiempo. Japón pudo haber terminado tranquilamente 2-0, hasta 3-0. Falló mucho Japón. Y el segundo tiempo, cuando empezó a caer la neblina, apareció México. Como si Japón se hubiera esfumado, se veían sus uniformes azules, pero nada más, los uniformes blancos de México apenas se veían. Y se veía la pelota que la habían cambiado de color, o sea, habían puesto una pelota de color naranja, rojo.
Anaranjados, anaranjado.
Anaranjado. La neblina había bajado muchísimo, era un día frío en Gans, y me parece que en México
frío
van a
toque de queda,
tiempo bien, porque hace los goles, mete un gol Raúl Jiménez, el otro lo hace Chucky Lozano. Y Japón me decepciona, igual que Corea del Sur. No están en buen nivel, no traen equipos poderosos, ni mucho menos. Y México cierra la gira con triunfos.
Pero José Ramón, hubo un momento...
Pero deja una incógnita. Quitando Argelia...
Sí, de acuerdo. Pero,
y Holanda, que no quiso jugar realmente. Los equipos a los que enfrentó México son de nivel B y algunos hasta C.
Bueno, a ver, José Ramón. A ver... Japón y Corea son del mismo nivel que México, es decir, no podemos hacer una gran diferencia.
Bueno, los dos son
del nivel B, eso está claro en el mundo. Además, hay que ver la selección japonesa hoy, tú lo decías ayer, tenía a todos sus integrantes regados, por el fútbol europeo.
Pero ahora, en el primer se están probando los japoneses, me imagino que se están probando.
En el primer tiempo, José Ramón, hubo un momento donde Guillermo Ochoa volaba de palo a palo para sacar las pelotas, los embates de los japoneses. Hay que reconocer que en el primer tiempo fueron no mejores, mucho mejores que la selección mexicana de fútbol. Luego el Tata Martino hace ajustes y recupera un poco el control del medio campo, donde Rodolfo Pizarro realmente está en un ritmo terrible. Yo no sé qué le ha pasado en la MLS, pero no es el mismo Pizarro que prometía ser un futbolista diferente.
Aletarga las jugadas, se queda con el balón,
pierde tiempo,
sí.
Deja mucho que desear también en algún momento esa dupla de Carlos Rodríguez, de Luis Romo. Después se libera un poquito el medio campo y eso permite que Chucky Lozano, Jiménez tengan más opciones con el balón. Entra Orbelín Pineda también al partido. Refresca el ataque otra vez Orbelín. Creo que México hoy tiene que agradecer a la contundencia, pero no al funcionamiento, José Ramón. Hoy México no estuvo por encima de Japón en la mayor parte
del partido. Estoy de acuerdo contigo. Yo vi el primer tiempo y pensé que Japón terminaba ganando el primer tiempo, por lo menos 1-0, 2-0. Logró llegadas. El productor insiste en que hable yo del 19-2-1, que no nos dice nada. 19-2-1, no sé si es una marca de fútbol americano, de básquetbol o de fútbol. Quiere decir 19 ganados, 2 empatados, 1 solo perdido. Que olvidemos el desastre con Argentina, que con Japón y Corea hemos lavado el desastre con Argentina. Es lo que me dice el productor, pero bueno, eso es lo que él piensa. Si él vio el partido de hoy y le cambia un poco de canales, se hubiera dado cuenta el tipo de fútbol que se juega en otro lado. Pero bueno, no importa. Yo creo que
obviamente, José Ramón, había
sale,
dos campeones del
sale,
mundo frente a frente en la cartuja.
Sale bien de la gira por Europa. El segundo tiempo no vi gran parte del encuentro. Es más, no vi los goles. De Chucky Lozano no vi ni cómo entró la pelota. Estaba tan...
El Chucky Lozano fue un pase largo que hace Henry Martin, sí. Que recupera la pelota y le tira un pase largo al jugador del Nápoles que enfrenta al portero japonés y se la puntea a un lado. Una jugada típica de Irving Lozano.
Sí, pero yo no la vi cuando entró, estaba tan...
Ah, por la neblina, ya te entendí.
No se veía. Vi cuando la pelota toca las redes. Ahora,
sí, mira, el problema de esa neblina, José Ramón, sí, es que no apareció sí. En el primer tiempo en los peores momentos de México. Apareció cuando sí. México tuvo contundencia en la segunda parte. Ese fue el problema de la neblina.
Yo creo que otra vez Orbelín Pineda es el hombre que cambia el destino de México en el mediocampo, le da más versatilidad, le da más rapidez, le da más contundencia. Efectivamente,
bueno,
Pizarro no
Orbelín,
está atravesando un gran momento.
Orbelín sí lo está atravesando. Ramón le da un taconazo, le da un tacón para habilitar a Jiménez para el primer gol
sí,
mexicano. Y
para
fue
el primer
una jugada
gol,
que
para el primer gol.
Realmente desbalanceó un poco a la defensa japonesa. Fue una jugada diferente, aunque después Jiménez corrió con mucha suerte porque el balón le queda ahí trabando con el defensor japonés y él la define muy bien a la salida del portero oriental.
Sí, fue un buen gol, pero con mucha fortuna para Jiménez. Sin embargo, el 2-0 te habla de que la gira en Austria le resultó a México. Metió 5 goles, recibió uno solo. Ojalá haya encontrado la contundencia que quiere el Tata Martino. Ojalá haya encontrado a los mejores jugadores, pero hasta ahí nada más. Yo no me atrevo
ahora,
a decir que México
Ramón, tampoco...
se ha superado muchísimo.
No.
Es un
y
equipo
el récord,
muy poderoso.
El récord de Martino también es espectacular, pero tampoco no nos dice absolutamente nada. Ya lo hemos dicho, Martino puede acumular cuantas victorias queda de aquí al Mundial, pero si en el Mundial no hace algo diferente, su obra quedará inconclusa. Eso está
bueno,
claro.
Eso vuelvo a repetirlo para que lo oiga nuestro productor, porque nuestro productor cree que
ya
ha olvidado la derrota con Argentina.
Él está enamorado del Tata Martino. Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Peláez. A Peláez quejándose de un jugador de Cruz Azul, de una entrada de un jugador de Cruz Azul.
Vamos a buscar la inhabilitación del jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivero, dado que pensamos, así lo consideramos, que fue una jugada artera y de mala intención.
A ver, José Ramón, ¿realmente fue artera y de mala intención? ¿Lo puede asegurar Ricardo Peláez?
No, yo creo que no lo puedo asegurar. Lo puede asegurar Alexis Vega únicamente. El partido ayer en la noche nos enterábamos que estaba caliente, que se habían dicho de cosas, que eran palabras contra palabras. Y la entrada de Rivero me parece fuerte. No sé si sea de mala intención o para lesionar a Alexis Vega, pero el problema es que salió lesionado Alexis Vega con una lesión de un esguince de tobillo de segundo grado y eso lo margina de la liguilla. Es lo que
la
tiene,
liguilla, sí. Bueno, si Chivas sí, llega a la liguilla, ¿no?
Es lo que tiene caliente al equipo del Guadalajara, por supuesto. El que habla Peláez es hablar por Amaury Vergara y por supuesto el Guadalajara pierde un,
¿no?
O por
ahora, José Ramón,
tiene un delantero.
También es evidente.
Vega es un delantero muy bueno. Si Macías está recuperándose, creo que va en proceso de recuperación.
No lo sé si estará listo para
pierde,
el sábado.
No pierde tanto, pero yo creo que si él reaparece, Guadalajara más o menos equilibra. Pero Vega es un hombre ausente, importante, que metió un gol brillante.
Pero
yo no creo
que al final.
Yo creo que Peláez, David, yo creo y quiero comentártelo, era un amistoso de la selección sub-23 que que no sé por qué juega amistosos contra equipos que y con jugadores que están a punto de entrar a la
Liga.
Bueno,
porque tiene que tener actividad, ¿no?
Pero debería jugar contra otros equipos. Ahí está la Liga de Expansión, juntar a una selección de la Liga de Expansión y jugar contra ellos para evitar lesionar a jugadores que van a la liguilla. Pero bueno, y evitar
especulaciones. Pero un jugador puede... A ver, José Ramón, un jugador puede sufrir una lesión en cualquier momento. Es parte
Estoy de acuerdo.
Mira, hoy, si se lesionan entrenando.
En otro partido, más adelante lo platicaremos, Sergio Ramos se lesionó en el partido frente a Alemania.
Sí, de acuerdo. Ahora, a mí me parece que Peláez exagera. Exagera, es que a Chivas le dolió.
¿Tú crees que exagera?
Al Guadalajara porque Vega es... seguramente Bucetich le dijo, es que Vega es el hombre que realmente es el jugador que marca diferencia de medio campo hacia el frente en los últimos partidos de Chivas. Y ahora tienes que afrontar, José Ramón, la idea de no tener ni a Vega ni a Macías para el sábado cuando te estás jugando el pase a la liguilla.
David, dime, ahí vemos la jugada. Para mí la entrada es fuerte, no tenía que haber sido una entrada así porque
Sí, bueno, fuerte sí, José Ramón, pero mala intención.
Le hace una tijera, yo no sé si hay mala intención o no, le hace una tijera.
No lo sé.
Lo único que me enteré es que el partido estaba caliente, lo dijo ayer León Lecanda
Picante. José Ramón, pero todos los partidos se pueden calentar, calientan los interescuadras.
Correcto,
Faitelson.
Yo no tengo nada contra Peláez ni contra el Guadalajara. A mí me da pena que el Guadalajara pierda un hombre importante, me da pena, como cualquier otro equipo.
Ahora, creo, José Ramón, ¿cuáles son las posibilidades de Chivas?
Que Macías está en proceso de recuperación y es muy posible
el
sábado.
Macías yo creo que va a estar. A ver, ahora, ¿cuáles serían las posibilidades de Chivas de vencer a un Necaxa que fue uno de los equipos que terminó mejor el torneo regular?
Chivas,
¿cuáles serían las posibilidades de vencer
favorito,
a Necaxa
es favorito
sin Macías y sin Vega?
Chivas, bueno, si quitas a Macías y a Vega, pues ya quítale el portero también.
Ya, juégalo con 10, 9.
¿Tú quieres que eliminen a Chivas, Faitelson? ¿Por qué?
No quiero que eliminen a Chivas.
Yo creo que Chivas es favorito para vencer a la Necaxa. Es favorito, juega en casa, debe apretar en casa, debe jugar con todo en casa, como le jugó al Monterrey, y debe salir a ganar, e intentar meterse entre los 8 primeros y ver qué pasa más adelante.
Pero el partido del sábado marca una diferencia porque el Guadalajara está realmente urgido de volver a una fase de liguilla, cosa que no ha hecho
en los últimos cinco torneos.
Si Chivas no pasa sobre el Necaxa, nada le quitará el fracaso.
Sí, correcto. Por el bien de Chivas, ojalá gane su partido.
Ya entiendo por qué Peláez está tan desesperado.
Yo no sé, Peláez, si está desesperado o no, será cuestión de Peláez. Igual estará Mauri Vergara,
bueno,
igual,
Ramón,
estará, igual estará
Bucetich. Regresamos con España, que hoy le llenó la canasta, como dicen por ahí, media docena de goles en la cartuja a la selección alemana y estará con nosotros Fernando Palomo
discutir. No te veo muy entusiasmado, ¿eh? No te veo, se ve que no lo viste.
¿Cómo no?
Está hablando el producto.
Bueno, regresamos cinco minutos y damos la bienvenida en cronómetro a Fernando Palomo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos.
Qué gusto saludarles.
Igualmente.
Saludos, Fernando Palomo. ¿Cómo estás?
Una jornada histórica hoy, ¿no?
Sí, exultante, lo noto a José Ramón, ¿no? Como medio confundido por este 6-0. Ahora España parece ser la máquina goleadora. No había metido 6 goles en todo el año, los hace hoy y ahora España está para de nuevo levantar la Copa del Mundo.
Y aquí están los datos, José Ramón. Mayores goleadas de España, selecciones campeonas del mundo. Este 6-0 sobre Alemania, el 6-1 sobre Argentina en 2018 y el 4-0 ante Italia en 2012. ¿Cómo explicarlo, Fernando? ¿Cómo lo explicas tú?
Bueno, que Alemania defiende muy mal y no es de hoy, es del partido anterior también y del que le precedió. Alemania genera muy poco en la mitad del campo y sobre todo cuando no está Joshua Kimmich. Esto lo sufre también el Bayern Múnich. La generación de juego no es algo que los alemanes tengan hoy como generación de futbolistas como uno de sus grandes registros. Tiene mucha velocidad, tienen gol, pero cuando el gol lo sacas del área, Timo Werner, hubo una acción que hasta parecía... era lateral izquierdo, no parecía, se plantó como lateral izquierdo en un tramo del partido. España, del otro lado, encontró todos los goles que se decía no tenía en el buen accionar fuera del área de un goleador como Morata, y ahí están las diferencias. Werner fuera del área, parece un pez fuera del agua, y Morata se subestima la capacidad que tiene para asociarse. No sé ya cuál gol fue, pero Morata lo arrancó, y digo, porque se pierde la cuenta fácilmente, creo que fue el tercero de Ferran Torres, arranca todo con una jugada que Morata comienza desde la mitad de la cancha con un pase largo filtrado entre defensores. Los centrales alemanes son muy lentos, Boateng no está, a él ya no lo convoca Löw, y con razón, pero Niklas Süle no es reemplazo tampoco, y quienes le han acompañado hoy sufrieron, no están los dos centrales del RB Leipzig, y ante esto, vaya mamita, vaya, es que el fútbol alemán, si algo tienes, es un arquero, pero no lo pueden dejar solo a Neuer cuando adelante lo que tiene son puros conos.
¿Cómo? Al mejor portero del mundo le metieron hoy 6. Al mejor portero del mundo.
Te quiero preguntar algo. Me parece que Ferran Torres tuvo una actuación digna de destacar. Este chico que lo compró el Manchester City, que juega muy bien al fútbol.
Tiene 20 años, más que Ramón, ¿no? Un chico, ¿no?
Más que la actuación de Ferran Torres, lo que hay que destacar es en cuánto lo regaló el Valencia. Un poco más de 20 millones de euros, y por eso lo compró el Manchester City. A ver, alguien recordaba por ahí 20 millones de euros. ¿Quién puede costar eso? Es la mitad del Chucky Lozano, por ejemplo. Por ahí podemos comenzar. Y le hizo 3 goles a Alemania cuando, bueno, recuerda Michael Owen en el 2001, casi gana un balón de oro por los 3 goles que le hizo a la selección alemana.
Pero, Fer, ¿lo ves como una figura del fútbol español en los próximos años?
Se ve, a ver, tiene una calidad enorme, es capaz de jugar fuera del área, porque los goleadores no solamente tienen que residir en el fútbol de hoy dentro de los 16-50, tienen que salir y saber asociarse, si no, son un jugador menos para su equipo. Y Ferran Torres puede jugar por las dos bandas, permite que Morata salga del área y entra él a marcar. A ver, pero igualmente hablamos de una selección española que no había metido 6 goles en todo el año. Bueno, sí, que carecía de gol.
Sí.
Carecía de gol. Y ahora Fernando lo recuperó Palomo, todo. Me parece, esto puede también ser un accidente. Ojo.
Sí, me parece destacable también el trabajo de Coque en medio campo, que fue muy bueno. Es un jugador de 26 años.
No estaba Busquets, por ejemplo. Alimenta, salió lesionado no Busquets, Sergio estaba, Ramos.
Estaba Rodri, se lesionó Ramos.
El siguiente partido del Madrid es contra el Villarreal. Y el siguiente de ese es contra el Inter de Milán en Italia. Y sin Ramos.
Yo no sé si esto lo podemos juntar, nada más vamos a pasar con el tema de Suárez y Neymar, pero si podemos unir lo que pasó con la selección alemana en uno de sus peores mundiales, la exhibición del 2018, incluyendo la derrota con México, a lo que está sucediendo hoy en esta transformación, pero pensamos que...
Es parte de lo mismo.
Parte de lo mismo, pero Fer, ya había pasado una Copa de las Naciones donde Alemania mostró un equipo ya competitivo. Aparentemente,
hay que recordar una cosa, la Liga de Naciones se modifica, David. Se modifica, porque antes los grupos eran de 3 equipos. Se modifica todo. Alemania había descendido a la liga, a la segunda división de la Liga de Naciones.
Fer, ¿y
como
Bayern
se modificó el formato, Alemania tiene posibilidad de jugar este torneo? Y ya vimos, Alemania es de segunda división en Europa hoy en día.
¿Y el Bayern Múnich no refleja nada de lo que tiene el fútbol alemán?
No, porque el Bayern Múnich no tiene mucho de lo que tiene la selección de Alemania. Tiene el arquero, eso sí, pero Boateng y Süle, los centrales, también sufren con el Bayern Múnich. Lo que pasa es que en la mitad de la cancha, Goretzka tiene a Kimmich. Hoy no lo tuvo, por ejemplo. Hoy no tuvo a Kimmich. Y Goretzka jugó solo en la mitad del campo.
De acuerdo.
Arriba Gnabry y Sané juegan también juntos. Sané no es, por ahora, una versión del jugador que costó 50 millones de euros.
Ya
y arriba juegan Coman, Lewandowski.
¿Te parece, Fer, que Unai Simón sea el titular de la selección española en la portería?
Bueno, ya 3 partidos seguidos me parece que lo ha definido Luis Enrique. Chao.
¿Sabes por qué, Fer?
Afuera,
me preocupa porque la Copa de Europa se va a jugar en Bilbao, la eliminatoria de España. Uh-huh. Y Unai Simón es portero del Atlético de Bilbao.
Sí. Claro. Y bueno, no creo que sea por eso. Creo que está por encima de Coque y de Kepa Arrizabalaga hoy en día, de Coque de Gea. Esa es la realidad. Ya 3 partidos en este tramo con el mismo arquero, creo que Luis Enrique ha dejado un
sobre
mensaje.
Sobre todo...
El arquero más caro en la historia del fútbol español es suplente.
Lo dubitativo que fue De Gea cuando jugaba con la selección española, a diferencia de lo que ha sido el Manchester United, ¿no?
Pero bueno, sobre ya todo, últimamente había mejorado, sí. Había mejorado De Gea y había mejorado Kepa. Sin embargo, bueno, Kepa costó 80 millones de euros.
Hoy no es medida, porque Alemania apenas y remató. 2 remates al arco, 1 pegó en el travesaño, y eso fue todo lo que tuvo que contar el partido de Unai Simón, tranquilísimo. Una pena que no haya público, una pena que esto haya terminado también.
Fernando Palomo, muchas gracias, un abrazo, saludos.
Fernando Palomo, gracias.
Saludos, éxitos.
Te esperamos en la fiesta de José Ramón esta noche, ¿eh? No te vayas.
Ahí estaremos, por favor, virtual. ¿Eh? Después me mandan el Zoom.
Regresamos con Harden, que rechaza 50 millones de dólares al año. ¿Qué le pasa?
Bueno, eso es una sorpresa, como lo dice España-Alemania. En Nueva York, James Harden, que juega para Houston, el barbón que ustedes ven, que parece más catedrático de filosofía, de historia, de alguna universidad de Boston o de, no sé, alguna universidad importante, de Harvard, es basquetbolista y es un gran basquetbolista, es un gran jugador. Rechaza 50 millones de dólares de Houston para irse a jugar con los Nets de Brooklyn y acompañar a Kevin Durant y a Irving. Sería una tripleta invencible. Deja a los Rockets.
De acuerdo, imagínate, los Rockets le ofrecieron una extensión de contrato.
50 millones de dólares.
Por 2 años y 103 millones de dólares. Es decir, más de 50 millones de dólares, lo cual no cobra por año ningún jugador de básquetbol. Él obviamente ha hecho una carrera muy interesante.
Él es muy bueno.
Muy bueno, José Ramón. Quizá
no es mediático.
No, a la sombra de LeBron.
Pero es un gran jugador de básquetbol. Un completísimo jugador.
Y otros jugadores
de
también. Ahora, ¿qué te parecería que jugara junto a Kevin Durant, junto a Kyrie Irving? Sería un tridente maravilloso en Nueva York con los Nets.
Los Nets serían campeones, indudablemente. Anticipado serían campeones. No los pararía ni LeBron James siquiera. No los pararían. Tendrían una tripleta formidable, fantástica.
Sí, hay que ver qué ofrecen los Nets, qué le van a ofrecer los Nets a él. Ahora sí parece una locura realmente.
Bueno, si Houston le ofrecía 102...
Le pretendían pagar eso, ¿no? 103.
Los Nets le van a ofrecer 120, 130, 140, lo que quiera.
A ver, José Ramón, al que le ofrecen en París 60 es a Sergio Ramos por dejar al Real Madrid. Hoy vio una declaración tipo Maradona, aquella que dijo alguna vez el astro argentino con respecto a Boca Juniors. Dijo Ramos: al Madrid le juego gratis, pero no le va a jugar gratis de ninguna manera, José Ramón.
No, yo te aseguro que Ramos, no puedo estar el 100% seguro, pero en un 80% seguro que Ramos se arregla con el Real Madrid.
20 millones de euros no por campaña, 3 años. José Ramón, le ofrece el jeque
catarí. No por 3 años,
catarí,
sino por 2 años. El jeque catarí lo que hace es estar molestando al Real Madrid, punto. Porque Madrid ha molestado a Neymar. Digo, a Neymar no, a Mbappé. Es lo que está haciendo.
A ver, José Ramón, ¿a quién no le gustaría tener a Ramos en su equipo? Ramos,
correcto,
equipo.
Cualquiera, pero Ramos... Ramos es un tipo que está hecho en el Madrid, va a jugar con el Madrid, seguirá con el Madrid.
¿Cuánto fútbol le quedan? Tiene 34 años, hay que tomar en cuenta eso.
Pues le queda de aquí al Mundial de Qatar.
Por eso el Madrid no confía en el tercer año de Ramos. El Madrid dice, le quedan 2 años competitivos, le voy a dar un contrato por 2 años. Él quiere 3. Bueno, ahora, se merece 3.
Tú sabes que en un
momento
el Madrid
ha dejado la camiseta, ha dejado el sudor por el Madrid.
Puede aflojar por lo que representa Ramos como carisma, como ícono del Madrid. Puede aflojar y cederle un tercer año como opción a Sergio Ramos.
Sí, bueno,
él
pero
sabrá
pero,
si lo toma o no lo toma.
No,
según
acuerdo,
las condiciones
pero
en las que esté Ramos.
¿Tú ves a Ramos jugando a los 37 años en el Real Madrid? Yo no lo veo, ¿eh?
De defensa sí. Tiene muchas cualidades. Se defiende muy bien. Bueno, vemos a Ibrahimovic. Hoy se lesionó, pero bueno, lamentablemente fue un tirón lo que tuvo. Yo creo que se va a recuperar. Ramos es un jugador que tiene tatuada la piel del Madrid.
De acuerdo,
por más que el PSG se interponga en su camino, por más que lleguen los árabes y le ofrezcan el Golfo Pérsico
un millón
completo,
de euros más, uno no. menos, Ramos no va a dejar al Madrid. Una pausa, José Ramón, ya está listo Juan Ignacio Dineno, el goleador de los Pumas. Todavía falta para que Pumas
Dineno.
Juegue
vamos
la liguilla.
Vamos a platicar con Dineno,
más.
¿Te parece?
Correcto,
saludos a Juan Ignacio Dineno.
Nada más que una
saludos.
gran temporada, uno de los artífices de Pumas.
Bueno, arrancamos cara a cara con Juan Ignacio Dineno. Además, estará con nosotros, como siempre, David Faitelson, a quien yo saludo, pero también saludo primero a Juan Ignacio Dineno. ¿Cómo estás, Juan Ignacio?
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, me encuentro bien en casa, contento y disfrutando estos días con la familia.
Y yo le pregunto a Dineno si está emocionado por jugar su primera liguilla en el fútbol mexicano.
Sí, totalmente. Bueno, lo dije apenas terminó el partido, la verdad que lo más difícil va a ser manejar la ansiedad. Van 4 días y parece una eternidad, así que nada, vamos a esperar con muchas ganas, obviamente entrenando al 100% y esperando poder llegar a ese partido de la mejor manera.
¿Te costó trabajo adaptarte al fútbol de México?
Sí, yo creo que trabajo no quiere decir algo malo, sino todo lo contrario, es sinónimo de esfuerzo, de voluntad, de también pertenecer a un equipo que colabora
Sí.
en la cuestión de la adaptación, como fue Pumas, como fueron mis compañeros, la institución, los dirigentes, que desde el primer momento me tendieron la mano y estuvieron para lo que yo necesitara. Y bueno, realmente me encontré con un fútbol más dinámico. México, obviamente, a lo que es al nivel global, está por encima, porque así mismo los planteles y los equipos y la historia del fútbol así lo amerita. Y realmente me encontré con eso, con una liga súper competitiva, que ningún equipo es menos que otro. Lo dije siempre, ahí vos agarrás cada equipo de acá de la liga y la mayoría tienen seleccionados, ya sea en la selección de México o en Latinoamérica. Entonces, eso te marca la jerarquía, ¿no? de cada plantel y de la liga en sí.
No, la
No.
temporada de Pumas es extraordinaria. Realmente nos dejó a todos sorprendidos. Tú debes de ser uno de los jugadores, una de las contrataciones del año también para el fútbol mexicano. Pero yo te pregunto, ¿ya Pumas cumplió? ¿O Pumas sigue pensando que en la liguilla puede escribir la historia de este campeonato?
Sí, yo creo que Pumas y todos los equipos que hoy estamos dentro de esta, bueno, primero reclasificación y luego liguilla, sabemos que de ahora en más es una historia que te acerca es a la gloria misma. Entonces, yo creo que cumplimos con nuestro primer objetivo, que era clasificar a liguilla, y lo hicimos de manera extraordinaria, siendo segundo en la fase regular, pero no cumplimos con nuestro trabajo en lo que respecto al año calendario, porque obviamente nosotros hoy tenemos un compromiso que no deja de ser una hermosa posibilidad de poder trascender, y tomándolo de esta manera, la ilusión y la fe están intactas, y sobre todo las ganas.
Ha sido la revelación del torneo, el equipo de los Pumas. ¿Qué te pareció la dirección técnica de este hombre paisano tuyo?
Sobresaliente. Tanto el trabajo de él como de Israel, como del todo el cuerpo técnico ha sido excelente, ha sido de destacar, como mismo lo hacen la prensa, el mismo club, la misma gente, la institución en sí, así lo destacan y a mí me pone contento porque siempre cuando uno ve que la gente trabaja con mucho esmero, con mucha pasión y le va bien, para mí, bueno, en lo personal lo siento como algo bueno.
Juan Ignacio, el León hizo una temporada muy destacada, muy sobresaliente, y sacó ventaja sobre los demás, pero tú ves muy pareja la lucha en la liguilla, es decir, cualquiera de los que estén ahí, de los ocho, pueden lograr el campeonato.
Yo creo que así mismo el formato de la liga lo dice. Si vos me preguntabas antes de la fecha 1 si los 18 equipos podían ser primero en la fase regular, y te iba a decir que sí, porque era la realidad de las posibilidades que existían. Yo creo que León ha hecho una temporada sublime, juega muy bien al fútbol y ha ganado partidos con autoridad, pero también así ha perdido y ha empatado, obviamente. Yo creo que este formato te vuelva a repetir de playoff, de cuartos de final, semifinal. Te achica por ahí el margen del error, que por ahí en una temporada de 17 fechas es un poquito más grande. Entonces, yo creo que cualquiera de los equipos que quedemos dentro de los 8 luego de esta reclasificación van a estar dentro de las posibilidades de poder ser campeón.
Juan Ignacio, platícanos la baja de Talavera. ¿Qué tanto significa para Pumas en la parte de atrás, en la defensa, en la portería, por supuesto, la experiencia y el buen momento que atravesaba Talavera?
Ah, obviamente es un, ¿cómo decirlo? Es una baja, no encuentro por ahí la palabra adecuada, porque realmente es importante para nosotros dentro de la cancha y fuera, pero no es que lo perdimos, sino que obviamente está en inactividad.
O sea, es un líder para ustedes.
Sí, obviamente, y fuera de la cancha lo va a seguir siendo. Dentro de la cancha va a estar en condiciones de hacerlo cuando su cuerpo, el cuerpo médico lo disponga, y así lo mejor para él, le decíamos todos, que es una recuperación no pronta, sino muy buena, que sea lo más rápido, pero sobre todo lo mejor posible, porque así lo merece él.
Juan Ignacio, agradecerte tu presencia aquí en Cara a Cara en Cronómetro. Muchísimas gracias y muchas felicidades por la temporada que han tenido en Pumas y mucha suerte de cara a la liguilla.
No, bueno, muchas gracias a usted por la buena predisposición.
Se viene un recorte presupuestal en el Barcelona. Importante, ¿eh? Hablaremos sobre si realmente pueden competir bajo esas condiciones de mercado. Ya volvemos. Bueno, perdió Rafael Nadal. Siempre noticia que pierda Rafael Nadal en el torneo de la Copa de Maestros en Londres. El grupo de Londres ha perdido hoy contra Dominic Thiem, el jugador austriaco. Le ha ganado, que es un jugador que además, como lo hizo en Australia a comienzos de este año, fue este mismo
yo vi,
año.
Yo vi el partido, Faitelson, vi el este partido.
Año, también le complicó la
siete,
jornada a Nadal.
7-6, 7-6.
Sí.
Sí, se lo complicó, pero Nadal ganándole a Tsitsipas califica. Si le gana a
Tsitsipas, sí, de acuerdo.
Por supuesto.
No, que le va a ganar, ¿no? Que le va a ganar ahora a José Ramón. ¿Qué indica?
Yo me imagino.
¿Qué indica con Thiem? ¿Es un accidente
hoy el
esto?
Problema. No, Thiem le ha encontrado la medida a Nadal y Nadal perdió 7-6, 7-6. Perdió una muerte súbita los dos sets. Realmente fue un partido muy cerrado, muy peleado, que Thiem se lo llevó una muerte súbita. Nadal sabe que tiene que ganar a Tsitsipas. Nadal está cerrando su torneo, su año, con pocos torneos, dada la pandemia. Y nunca ha ganado ese torneo, lo ha ganado Dominic Thiem, lo han ganado muchos jugadores.
A ver, José Ramón, pero
jóvenes,
lo extraño.
Hasta Djokovic lo ha ganado. Es que pero Nadal nunca lo ha ganado.
Dominic Thiem le ha ganado 5 tie breaks consecutivos a Rafael Nadal: 3 en Australia, 2 ahora en este partido en Londres. Cuando Nadal es simplemente psicológicamente, mentalmente, debe ser el tenista más poderoso en la historia de este juego. ¿Qué le pasa
sí,
contra Thiem?
Empezó ganando ambos tie breaks, pero Thiem atraviesa un gran momento. Está jugando muy bien al tenis y es un torneo que él defiende y quiere ganar, Thiem. Y bueno, intenta ganarlo. No es un gran slam ni mucho menos, pero quiere ganarlo. Hay que recordar que quitando los tres grandes mosqueteros del tenis, Thiem es el único que ha ganado un gran slam, que se le ha escapado a Djokovic.
Mira
a
lo
Federer,
que dice. Mira lo que dice Nadal, dice, lo empujé al límite y él fue capaz de jugar muy bien. Me faltó algún pequeño detalle para llevármelo. Esto pasa cuando juegas contra los mejores, así que hay que felicitarle, dice Rafael Nadal, el número uno del mundo, a Dominic Thiem.
Bueno, pues habla muy bien de Nadal.
Habla de su nobleza, correcto, José Ramón. Bueno, vamos a hablar del Barcelona. Te pregunto, ¿va en camino a salir de la élite? Se hace oficial el recorte presupuestal de 274 millones de euros que luce, José Ramón, o que se escucha espectacular, un 42,
no, yo,
espectacular y dramático.
Ya no te escuché la parte final porque parece que el internet
menos.
Está fallando.
¿Esto es
pero
por la pandemia o por la mala gestión de Bartomeu?
El Barcelona no va a salir de la élite, el Barcelona va a recuperarse pronto de la élite, de los equipos que están en la élite y seguirá manteniéndose. Lo que necesita el Barcelona es liquidez y no tiene liquidez, por eso quizá ha intentado deshacerse de algunos jugadores, caso de Luis Suárez, para bajar la masa salarial, que era muy alta la que tenía el Barcelona, y tratará de conseguir jugadores de otro estilo, jóvenes, más baratos, para poder seguir compitiendo a la altura de los grandes equipos. Pero el Barcelona, bueno, no creo que salga de la élite tan fácilmente. Lleva muchos años en la élite.
Sí, ahora yo creo, José Ramón, que todos los equipos, estoy de acuerdo contigo, todos los clubes del mundo han sufrido, obviamente, por los estragos económicos de la época. Eso es, no podemos tapar el sol con un dedo. Algunos lo han sufrido más que otros. Ahora, tampoco podemos negar que Bartomeu o las gestiones del Barcelona también han alimentado esa crisis. Es decir, cada quien ha aportado un granito de arena para la situación actual del Barcelona, deportiva y económicamente hablando. ¿Estamos de acuerdo?
Pero el que más ha aportado es Bartomeu, justamente. El que más ha aportado por su mal mandato, mala gestión, mala mala relación con el bloque de los capitanes, mala relación con el Barcelona, con los jugadores, con los asesores. Sí. Ya salió Bartomeu.
Bueno, ya se fue. El Barcelona tendrá que arreglárselas con lo que hay para ser competitivas.
Neymar y Suárez. Neymar no juega con Brasil, Suárez no juega con Uruguay, juegan en Montevideo, un partido muy importante.
A ver, tú me decías Suárez, el otro día que viste a Brasil, no a José Ramón, jugar sin Neymar y que te pareció un equipo más corriente que común.
No, más común que corriente. No, no es corriente, Brasil nunca será corriente, pero me pareció un equipo más común. Neymar es el hombre que gesta todas las jugadas del equipo de Brasil, el hombre que lleva todo su fútbol en sus botines para intentar hacer un cambio en el equipo brasileño.
A ver, José Ramón, pero
alimentar
Firmino,
a Jesús,
Gabriel,
alimentar
Jesús,
a Firmino, pero Douglas sin Neymar, Luis, esos jugadores, Ribeiro, esos jugadores Thiago les cuesta Silva, mucho Marquinhos, trabajo,
Danilo,
trabajo, les cuesta mucho trabajo. Danilo, Marquinhos, todos ellos son defensas. Los de adelante, bueno, les cuesta mucho trabajo si no está Neymar, que es el desequilibrio absoluto y total de la selección de Brasil.
Y está lesionado, no, Vinicius Junior está a disposición del entrenador, ¿no?
Vinicius está a disposición del entrenador. No lo ha usado, pero estaba a su disposición.
Bueno, vamos a ver si finalmente lo utiliza. Yo creo, José Ramón, que el problema de Neymar es que en los últimos tiempos ha pasado más tiempo en la prensa, en los medios, que si vuelve o no vuelve al Barcelona, ahora, que realmente
te digo algo,
entregando
Faiteson,
resultados en la cancha para el Paris Saint-Germain y para la selección brasileña.
Aún sin Luis Suárez, Uruguay es capaz de ganarle a Brasil hoy en Montevideo.
Sí, de acuerdo. Sí. Lo de Uruguay se ve más en equipo. Más amalgamado, más fuerte.
Tiene más equipo.
Sabe lo que juega,
y además,
juega siempre
no
lo
está
mismo.
Suárez, pero está Cavani. Sí, y Cavani hace la labor de Suárez.
De acuerdo. La noticia hoy mismo en Sudamérica, José Ramón, es el triunfo holgado que está sacando Ecuador sobre Colombia. Colombia lidera derrotas y se habla de que Carlos Queiroz podría perder su trabajo. Se habla, ¿sabes de quién? De Juan Carlos Osorio. Como opción
le metieron
para
7 goles en
2
partidos a Colombia. Y Ecuador está en gran momento.
Bueno, regresamos
en gran
con
momento.
Héctor Herrera, bueno, que está lesionado.
Herrera. Bueno, estamos en el correo. La gente pregunta sobre Héctor Herrera, ¿por qué no jugó los partidos de la gira en Austria? Héctor Herrera ha sido utilizado últimamente mucho por el Atlético de Madrid, pero Herrera está tratando de ganarse un puesto de titular en el Atlético de Madrid, lo ha estado convocando el Cholo Simeone, jugado de titular, no todos los partidos, no todo el partido completo, pero lo ha hecho bien, se ha ganado la confianza del Cholo, no sé si lo ponga de inicio en el partido contra el Barcelona a Herrera.
Bueno, José Ramón, es que
debería ponerlo.
Está lesionado, ha ligado 4 partidos como titular con el Atlético de Madrid, se estaba ganando la confianza del entrenador y ahora esta lesión con la selección mexicana de fútbol obviamente le va a hacer perder el ritmo. Hoy, por ejemplo, México extrañó a Héctor Herrera en la cancha. Lo extrañó en el medio campo.
Claro,
el medio campo
claro,
de México,
porque es,
en el primer
es un
tiempo
buen jugador.
Estaba perdido.
Es un buen jugador de medio campo, es un jugador que tiene inteligencia, que se ha encontrado bien con
el
Atlético de Madrid.
Es el único mexicano que juega en clase A. El único.
Es el único mexicano que juega en clase A y me parece que Herrera, si está bien, el Cholo lo usa. Si no está bien, pues tendrá que buscar a otro jugador, a Torreira, posiblemente el uruguayo, o jugar con, por supuesto,
bueno,
con
tiene,
Coque.
Bueno, tiene más opciones, sin duda alguna, el Cholo Simeone que las que tiene,
sí,
en este caso,
Cholo
el Tata
Simeone
Martino
tiene
con la selección
Coque,
mexicana.
Tiene
bueno, vimos a Coque, el nivel que tiene Coque hoy con la selección española, ¿no?
Sí,
que
extraordinario.
Además, yo pensaba que Coque era un jugador mucho más veterano. No,
no
Coque tiene 26 años. Bueno, a Rafa Márquez, bueno, José Ramón, a ver, te pregunto, ¿está hecho para ser entrenador? Debutó con el equipo de cadetes de la tercera división, categoría cadete, tercera división, por el Leganés B. Bueno, él debutó con el Real Alcalá, él dirige al Real Alcalá, y el Leganés
Alcalá,
B le
Alcalá
metió 5-0.
Sí.
¿Realmente eso dice algo
cerca,
o es demasiado
de
precipitado?
Yo creo que es demasiado precipitado, yo no veo, yo la verdad, a mí me cae muy bien Rafa Márquez, pero no lo veo como entrenador de fútbol a Rafa Márquez. Lo veo más en otro ámbito del fútbol, como un director deportivo, como un director general.
Pues ya lo
general.
Intentó en el Atlas, José Ramón, no le fue muy bien que
pero
digamos.
Pero
¿no?
Que alguien le dé, quizá
bueno,
en España lo pueda conseguir, tiene más calibre en España, pero no lo veo como técnico. Rafa Márquez no lo veo con ese espíritu que él tenía cuando era jugador, con ese carácter, con ese empuje y esa personalidad.
Ahora, uno nunca sabe, José Ramón, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo.
Pueden salir.
Hay que darle tiempo.
Pueden salir.
Es un hombre con mucha experiencia, pisó terrenos donde pocos jugadores mexicanos han atrevido, compartió vestidores con grandes figuras, fue parte de uno de los mejores equipos de la historia, ha jugado 5 mundiales de fútbol. Creo que Márquez tiene muchas cosas a su favor. Esperemos que las pueda aprovechar.
Por supuesto, ojalá las aproveche y sobre todo las enseñe, las enseñe.
De acuerdo. Bueno, regresamos con la editorial de José Ramón, hablando de la selección mexicana de fútbol y lo que ofreció hoy frente a Japón en Austria, sí, el partido fue en Austria, bajo una neblina muy espesa que no tapó los defectos de México, por cierto.
Juego de neblina.
...6-1 le metió Ecuador a Colombia.
Ecuador, te vuelvo a repetir, David, trae muy buen equipo de fútbol, ¿eh?
Sí.
Y lo trae en portugués.
No, lo trae Gustavo Alfaro, José Ramón. Gustavo
¿Quién?
Alfaro.
Ah, Gustavo Alfaro, el argentino, sí.
El argentino. Queiroz es el que dirige a Colombia. Ok.
¿Ganó Medvedev? ¿Ganó? Porque si ya no lo vi el de Nadal.
Sacó por abajo de lo que hizo Medvedev.
¿Por abajo de las
piernas? Está jugando contra...
Bueno, en un partido donde Japón fue mejor en la primera parte y llegó con mucha facilidad a la portería de México, pudo haber clavado un par de goles, no lo consiguió por falta de puntería, porque Guillermo Ochoa voló de palo a palo y salvó realmente a México en el primer tiempo. En el segundo tiempo, el Tata Martino hizo los brazos así y empezó a bajar una neblina impresionante. Y fue cobijando totalmente el pequeño estadio de Gans. Y en ese momento México hubo que cambiar de balón por la neblina en Viena o cerca de Viena. México se acomodó al partido. Entró Orbelín Pineda, le dio otro ritmo, le dio otro juego, le dio un empaque de profundidad. Orbelín está jugando muy bien, es el mejor jugador que tiene Cruz Azul mexicano. Y le puso un pase muy bueno a Jiménez para hacer el primer gol. Después un pase largo al Chucky Lozano, que marca el segundo. Y termina la gira de México con 2 países asiáticos en Austria. Termina con... ventaja, con triunfos. No hay que soltar las campanas a vuelo ni la euforia. El partido de hoy fue irregular totalmente. El Tata Martino lo debe considerar así, por no decir que malo el juego, malo. Pero el triunfo es lo que revitaliza al equipo mexicano. Gana 2-0 y sale adelante.
¿Sabes cuál es el problema, José Ramón? Gira. Que México estaba en el lugar 11 de la lista de FIFA y con esas 2 victorias, pues me lo van a poner por encima de los alemanes, ¿no? Son capaces.
Digo, seguramente. No, por encima de Francia, inclusive.
Floyd Mayweather regresa del retiro una vez más, es la pregunta. Anunció que saldrá de su retiro, esta vez para pelear en Japón. Pero la pregunta es, ¿contra un boxeador? ¿Contra un luchador? ¿Contra un peleador de artes marciales mixtas? ¿Qué es lo que planea hacer Mayweather? Lo de Mayweather ya como boxeador está retirado.
No, pero debería ser contra un boxeador, no debería pelear
contra
un...
José Ramón, yo espero.
Luchador de peleas marciales mixtas y eso, sería terrible. Bueno, Chris Paul, que estaba en Oklahoma, se fue a los Soles y en su lugar se va a Ricky Rubio a Oklahoma. Me parece que es el cambio. Chris Paul es un buen jugador de básquetbol, va a los Soles a reforzarlo y Ricky Rubio se va... Oklahoma y
mira Medvedev. Lo que hizo José Ramón, el ruso Medvedev, en el torneo de maestros, en la Copa de Maestros, saca por abajo. Esto recibió muchas críticas en el partido contra Alexander Zverev.
O sea, al estilo Kyrgios, ¿no?
Sí, dice Zverev que no lo vio irrespetuoso, pero otros 100 jugadores piensan que estuvo mal.
Es como una falta, es una burla al rival, sacarle como si fuera de bádminton, ¿no?
No, de acuerdo, y finalmente el tenis es un deporte de caballeros, un deporte de códigos.
Es el tenis, es un deporte de caballeros. Donde... Tú nunca verás a Federer, a Nadal o a Djokovic hacer eso, nunca lo vas a ver.
No. Si acaso Djokovic le pega a un juez, pero no hace eso.
No, bueno, eso es diferente. Fue un accidente, no saca de esa forma, ¿no?
No, de acuerdo.
Bueno,
de acuerdo.
Faiteson, felicidades, que te vaya bien.
No, al contrario, José, muchas felicidades a ti por estar otra vez nominado como personalidad del año para ganar los Emmys. Si lo ganas, muy bien, bienvenido. Y si no lo ganas, pues tampoco pasa absolutamente nada. Tu lugar,
no pasa nada.
Tu jerarquía y tu legado están colocados en la historia del periodismo deportivo en México y en Latinoamérica, así que no pasa absolutamente nada.
Faiteson, no hacemos periodismo para ganar premios, hacemos periodismo porque nos gusta y porque es nuestra pasión. Gracias, David. Te lo agradezco.
Al contrario, José Ramón. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Nos esperamos mañana en Cronómetro. A continuación, Ahora o Nunca, con Hércules, el señor Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa. Muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes. Saludos.
Gracias, David. Buenas tardes.